Isaac Newton fue físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista, matemático. Fue autor de la Philosophia Naturalis Principia, matemática más conocida como los Principia. Describió, entre otras cosas, la ley de gravitación universal y, desde luego, estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Hemos hablado en otro programa de Newton, pero nos vamos a centrar en su biografía y, a la vez que hablamos de su biografía, vamos a ver su obra, porque quizás su obra y su biografía, como la de casi todo el mundo, van unidas. Desde luego, Newton es, por decirlo de una manera actual, lo más en la ciencia. Podemos decir que es todavía hoy alguien casi insuperable.
Newton es uno de los grandes científicos que ha existido en la historia. Si hubiera que dar el premio a uno, él sería claramente candidato junto con Einstein. Y hizo una teoría de cómo funcionaba el mundo que estuvo vigente hasta que llegó Einstein y estableció la nueva teoría cuántica. Pero bueno, Newton hizo todo en mecánica. Su biografía, por supuesto, va unida a su obra. Era un hombre muy difícil, tuvo una infancia muy difícil porque su padre murió antes de que él naciera y su madre se volvió a casar cuando él tenía 3 años y lo dejó a vivir con sus abuelos, con lo cual él perdió a su madre y nunca había conocido a su padre. Y estuvo viviendo con los abuelos una relación bastante poco cariñosa. Su abuelo lo desheredó, lo cual ya da idea de cómo estaba con ellos. Cuando su madre enviudó, volvió a vivir con Isaac Newton, pero esto duró poco. Al cabo de un par de años lo mandó a estudiar a otro colegio.
Vamos a ver esa etapa del colegio donde estudió. ¿Y cómo era? Desde luego un niño solitario, porque había tenido una vida difícil, una vida triste. Alguien al que no se le quiere demasiado y que tampoco quiere demasiado, pues es difícil en su carácter. En el colegio es un niño que ya destaca. ¿Qué es lo que hace en esta etapa escolar?
Pues es curioso y esto también nos anima a todos los que estudiamos. Nunca destacó en el colegio. De hecho, estaba en los últimos puestos del ranking en la escuela y le sentaban en el último banco porque le sentaban por orden de notas, digamos. Hasta que un día un niño del colegio le provocó con algo, entonces él le retó a una pelea y aunque Newton no era muy fuerte, bueno, como era muy impulsivo, ganó al niño y decidió que ya que había ganado al niño en la pelea, pues que también iba a ser el primero estudiando, con lo cual se puso a estudiar y por supuesto fue el primero en nada, porque Newton era muy inteligente. Newton cuando estaba en el colegio estaba viviendo en casa de un señor del pueblo, del farmacéutico, y allí le llenó la casa de relojes de sol, que construía con diversísimos mecanismos, perfeccionó mecanismos de cometas, inventó una linterna de papel arrugado con la que se divertía asustando a los vecinos, porque como os hemos dicho era un niño, era una persona solitaria y muy rara. Le gustaba hacer maquetas, hizo la maqueta de un molino que había en el pueblo, hizo un molino a escala que funcionaba mejor que el molino original. Y bueno, así fue evolucionando en el colegio con sus altibajos de buenas y bajas notas porque sus intereses no eran las asignaturas del colegio, sino otras muchísimas cosas.
Es curioso que parece que precisamente en esta etapa escolar conoce a una niña con la que juega, que luego sería Mr. Storer, que era varios años más joven y que también le construye, por ejemplo, muebles y casas de muñecas. Según parece y según dicen, sin estar del todo confirmado, fue casi el único amor de su vida, porque se volvieron a encontrar de adultos. Es algo curioso y aquí se ve ese carácter solitario de Newton. Y de ahí va a la universidad.
Cuando tiene 16 años, su madre le llama a capítulo para organizar un poco. Ella era terrateniente y su marido tenía tierras, pero vio que a él no le gustaba eso, que tampoco lo hacía bien, y decidió que era mejor que fuera a la universidad y ingresó en Cambridge, en el Trinity College. No ingresó con buenas notas tampoco. Ingresó de una manera un poco rara porque su madre tenía dinero, pero él ingresó como fámulo, que eso quiere decir que trabajaba allí para costearse los estudios. Y allí topó con Barrow, que fue su profesor de matemáticas, y fue el que le despertó el interés por las matemáticas y por la ciencia. Su etapa de la universidad tampoco se caracteriza porque tuviera buenas notas. De hecho, le denegaron una beca, el mismo Barrow. Y sus periodos más productivos en la universidad fueron 2 años en los que no hubo clase. dos años alternativos en los que hubo una epidemia de peste, cerraron la universidad, él volvió a su pueblo y en su pueblo se encerró con un montón de libros, poco leídos eran libros difíciles. Hay que decir que en la escuela primaria él estudió latín, latín y latín, y eso fue lo que le permitió acceder a todo el conocimiento, porque todo el conocimiento estaba escrito en latín. Y ahí, en esos dos años, fue cuando desarrolló, entre otras, la famosa anécdota de la manzana que cae del árbol, y vio cómo era la teoría de la gravedad. Desarrolló teorías de óptica, por ejemplo, que la luz blanca se descompone en colores, y todo esto le permitió el acceso a los niveles superiores cuando terminó la universidad.
De hecho, él fue luego catedrático en sustitución de Barrow, que había sido su profesor.
Exactamente. A los dos años de terminar la carrera, él ocupó, por decisión de Barrow también, la cátedra de su profesor. En esos tiempos también ingresó en la Royal Society. Él ingresó habiendo aportado el invento del telescopio, su mejora de telescopio, que ahora se llaman telescopios newtonianos. Le interesaba mucho la astronomía y dentro de la astronomía también la mecánica celeste. A la vez que aportó su invención del telescopio, también aportó el descubrimiento de que la luz blanca se descomponía en colores. Y ahí entró en una batalla eterna con Robert Hooke, que es otro gran científico de la época, que hizo muchísimos aportes a la mecánica, porque Hooke sostenía que la luz era ondulatoria y Newton decía que se portaba como un corpúsculo. De hecho, estuvo 4 años discutiendo amargamente con Hooke, y su libro Optics, que es un libro fundamental en la óptica, lo publicó después de los Principia, de los que después hablaremos, aunque sus descubrimientos eran anteriores, porque lo publicó el año que se murió Hooke. Ya estaba harto y dijo que no quería más discusiones, que para amargarse la vida tenía otras cosas, y no publicó todos sus descubrimientos en óptica, vamos, no publicó este libro.
De todas las maneras, lo que es cierto es que Newton discute, pero discute con Hooke, discute con Leibniz, discute con varios científicos contemporáneos.
De su talla. Sí, con Leibniz discute sobre asuntos de cálculo infinitesimal. Ahí Newton marca también una frontera entre la matemática antigua y la matemática moderna. El cálculo infinitesimal, en el que se utiliza el concepto de infinito, no era utilizado por los griegos porque no entendían cómo llegar a ello. Newton hace el desarrollo de lo que se conoce ahora como el binomio de Newton, que es calcular la solución de cuánto vale un binomio elevado a cualquier potencia, ya sea entera o fraccionaria. Y para eso utiliza infinitésimos y llega hasta el infinito. Eso lo publica también, pero se lo cuenta en cartas a Leibniz, y no publica él la resolución de este binomio. Lo publica otro gran matemático de la época, pero este matemático, que es Willis, tiene la decencia de nombrar a Newton como autor del teorema, aunque Newton tampoco se molestó en publicarlo, era una persona un poco rara.
Hay algo muy curioso aquí también que me llama la atención. También la relación de Newton y la Iglesia es, regular. Pero Newton era un grandísimo científico. Ya hemos dicho que el número uno, pero también era alquimista. Parece raro que las dos cosas se unan.
Es curioso porque sí que Newton distingue la alquimia de la química. No es alquimista por desconocimiento, pero prefiere la alquimia. Y a pesar de estar en guerra con la Iglesia, ve a Dios en todos los elementos del cosmos. Y dice que Dios no creó el mundo y se retiró, sino que Dios estaba en cada átomo del cosmos y que Dios rige el movimiento y el funcionamiento y el ordenamiento del universo. Y aún así se dedica a la alquimia, y digamos que su modus vivendi sería encontrar el elixir de la vida y la piedra filosofal.
Y vamos a los principios, vamos a la mecánica celeste y a la ley de gravitación universal. Algo maravilloso, profesor Antoine, algo que nos gustaría que nos explicara, aunque sea brevemente.
A mí me gustaría explicar no solamente eso, sino explicar por qué es tan importante Newton en la historia de la humanidad. El poder hablar de la época antes de Newton y después de Newton. Porque antes de Newton sí que se observaban fenómenos físicos, se anotaban, se medía, pero simplemente se tabulaban y se formulaban leyes absolutamente empíricas con respecto a esos datos. Kepler enuncia sus leyes estudiando datos de otros astrónomos, pero eso no significa que se conceptualicen y se llegara a una abstracción. Eso es mucho más difícil. El conseguir pensar cuál es la ecuación o cuáles son las leyes que rigen el movimiento, de no importa qué cuerpo en el espacio, o no importa qué cuerpo que deslice por un plano inclinado, o no importa en realidad nada que se pueda extraer, significa algo muy importante. Es un paso adelante, en un paso infinito, como decía hace poco Cristina. Y eso es lo que hace justamente Newton. Formula unas leyes, con trampas o sin trampas, pero formula unas leyes que llegan directamente siendo aceptadas por todo el mundo hasta lo que nosotros llamamos la década prodigiosa, en el 1895-1905, en la que aparece la mecánica cuántica, aparece la relatividad, que no son más que, digamos, que extensiones, en cierto modo, de la mecánica clásica, que está fundamentada precisamente en las leyes de Newton que escriben los principios. Entonces, eso es fundamental. Pasamos simplemente de observar, medir, anotar e intentar cuadrar con alguna ley, a formular una ley mucho más general que nos permite abordar cualquier tipo de problema. Tenemos suerte de haberle tenido a él y de que se le ocurriera justamente ese tipo de presentación.
Pero para llegar, por ejemplo, a la ley de gravitación universal, él tuvo que culminar una serie de estudios y una serie de años, ¿no? Surgió de la nada ni de la noche a la mañana.
Él estaba estudiando las trayectorias de los, ya que tenía el telescopio y era observador de cuerpos celestes, calculaba las trayectorias de los cuerpos celestes. Tenía por aquel entonces también un buen amigo, Halley, que es famoso porque descubrió el cometa que lleva su nombre, y él entabló muchas discusiones, siempre discusiones entre comillas, científicas, con Newton. Entonces, un día visitó a Newton en Cambridge y le preguntó que cuál sería la órbita de un planeta si la gravedad disminuyese con el cuadrado de la distancia, que es lo que nosotros sabemos de la ley de gravitación universal. Y la respuesta de Newton fue tajante: una elipse. Halley le preguntó: ¿cómo lo sabes? Y dijo, también tajantemente: lo he calculado. Nadie hasta entonces había calculado la ecuación de las órbitas. Las observaciones de Kepler eran más bien cuantitativas.
Esa es la diferencia. El poder calcular, el poder predecir. Newton nos permite, dentro de la mecánica clásica, predecir comportamientos. Antes no, antes se suponía, bueno, pues si esta era la trayectoria, más o menos estará aquí. Pero con Newton nos permite calcular a tiempo infinito la posición de cualquier estrella, de cualquier planeta, de cualquier satélite.
Y vamos a hablar, nos quedan pocos minutos, pero me gustaría hablar pues de aplicaciones. Por ejemplo, cuando vemos un satélite y cuando lo lanzamos, ¿qué es lo que ocurre?
Pues ocurre lo mismo que le ocurre a un calamar. Parece un poco raro, ¿no? Por la cara de Isabel parece que es un poco raro, pero sin embargo se basa en las leyes de Newton, en la ley de acción y reacción. Exactamente lo mismo que hace el calamar para huir cuando expulsa un chorro de agua, es lo mismo que hace un cohete expulsando gases calientes por la cola del cohete. Exactamente lo mismo, se rigen por las mismas ecuaciones. Esa es la maravillosa ley de Newton, esa conceptualización y esa abstracción, que no importa en qué sistema lo esté haciendo, se van a comportar de la misma forma.
Es la ley, aprovecho para comentarla, la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, que dice que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Es decir, las acciones mutuas de dos cuerpos son siempre iguales y dirigidas en sentidos opuestos. Si tengo la fuerza de los gases que expulsa el cohete en dirección a la Tierra, pues el cohete tiene un movimiento en dirección contraria a la Tierra y escapa de ella. Y el calamar expulsa la tinta hacia atrás y hace que él se mueva hacia adelante. Bueno, la tinta o el chorro de agua, no tiene por qué ser siempre tinta. Es la tercera ley de Newton pura y dura.
Y Newton nos permite, con sus ecuaciones, determinar la velocidad en cada instante y la posición tanto del cohete como del calamar. Y nos permite predecir lo que va a ocurrir. Yo puedo medir, pero no puedo predecir. Sin embargo, cuando aplicamos las leyes de Newton y resolvemos las ecuaciones a base de cálculo diferencial e integral, que es una de las cosas que también hizo él, porque tocó todos los palos, resulta que puedo decir dónde estará un tiempo posterior. Eso es lo maravilloso de Newton.
Y otro ejemplo, las fuerzas de rozamiento. Ahora está muy de moda la Fórmula 1, que se ha metido del todo en nuestras casas. A veces nos parece casi imposible cómo van esos coches y lo que ocurre. También Newton, curiosamente, tiene una ley sobre esto.
Sí, porque hablamos del rozamiento. ¿Por qué se utilizaban antes las ruedas sin dibujo y ahora se utilizan con dibujo por problemas de reglamento? Es para que tengan más adherencia, para que exista más rozamiento. Si existe más rozamiento, hace que esas fuerzas que tenderían a echar al coche de la trayectoria, a sacarle de la trayectoria en la curva hacia el exterior de la curva, no ocurran, y tanto con el peralte como con la fuerza de rozamiento haga que esos coches se queden pegados al suelo y no tiendan a salirse y puedan ir a esa velocidad a la que van. Es de nuevo una ley, una suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Es siempre lo mismo.
Y por ejemplo en una moto, muchas veces no sabemos hacia dónde tendríamos que llevar el manillar.
La ventaja de las motos es un poco más complicado. El explicar cómo funciona el manejo del manillar en una moto, yo le aconsejo que busquen en internet, porque hay artículos en internet referentes al comportamiento de bicicletas, sobre todo, y de motos. Puedo decirles que además, como tanto Cristina y yo somos moteros, que cuando tomamos una curva a derechas lo que hacemos es inclinar ligeramente el manillar hacia la izquierda. Si lo hiciéramos hacia la derecha nos caeríamos. Hay que poner el manillar hacia el lado contrario para hacer que la moto caiga de ese lado y al seguir acelerando salgamos en la curva. Pero yo le aconsejo a la gente que se lo pase, que la física también es recreativa y que puede leer y entender después cómo se conduce una motocicleta o cómo se conduce una bicicleta, entendiendo también las leyes de Newton, que yo creo que es interesante.
¿O qué tipo de neumáticos debemos poner?
¿O qué tipo de neumáticos? En la vida diaria no existen tipos de neumáticos, no cambiamos como en los coches de carreras. El neumático que tenemos tiene unos canales justamente para evacuar agua cuando llueve.
¿Las leyes de Newton podemos decir que están casi en todas partes?
Sí, las leyes de Newton rigen nuestro mundo. Einstein lo cambió, pero lo cambió a escala microscópica, a escala atómica. Eran conceptos que en la época de Newton no se podían conocer, no se conocían. Y eso es lo que cambió Einstein. Pero lo que vemos a escala macroscópica, el por qué se nos va el coche cuando tenemos una película de agua, por qué se frena un piano que cae por una acera que es rugosa, o por qué se mueve el calamar, lo rigen todas las leyes de Newton. La grandeza de Newton es que definió la fuerza. Y la fuerza es una cosa invisible. Hasta entonces, hasta Newton, había cinemática, había descripción. Se describía cómo era la velocidad, cómo era la aceleración. Pero Newton introdujo la dinámica, introdujo por qué se mueven las cosas. ¿Y por qué se mueven las cosas? Porque hay fuerzas. Y esa es una capacidad de abstracción, el ver que hay algo que se llama fuerza, que no se ve ni se toca ni huele, que mueve el mundo. Eso es increíble, porque eso no se le había ocurrido a nadie.
O sea, Newton lo que hizo fue abstraer el mundo real que nos rodeaba. Cuando llega esa década prodigiosa, vemos que hay pequeñas diferencias entre lo que es muy rápido, lo que es muy pequeño, lo que es muy grande. Ese es el cambio radical. El mundo cotidiano lo explica Newton y lo sigue explicando. Desde el siglo XVII para acá no hay otras leyes. Cuando vamos a lo muy pequeño, a lo muy rápido o a lo muy grande, es cuando no es válido la aproximación o la teoría de los principios de Newton.
Newton ha ocupado, Newton y sus leyes, las conversaciones de física de este programa de hoy, y hemos compartido con la profesora Cristina Santamarta y con el profesor Carlos Santorant estos minutos que nos están acercando a la física. Gracias.
Gracias a vosotros.
A vosotros.